El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, bienvenidos a Planeta Sostenible, un programa que habla sobre la sostenibilidad que se realiza gracias a la alianza de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas. Recuerden que Planeta Sostenible es un espacio que lleva más de 4 años trabajando todos los viernes aquí con Nelson Duarte para promover los temas de sostenibilidad, para documentar las historias de los líderes de sostenibilidad. Y por eso voy a saludar a Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial una vez más a todos nuestros internautas que están conectados a esta hora a Planeta Sostenible y una vez más dándole la bienvenida a nuestros invitados para el programa de hoy.
Bueno, gracias Nelson. Recuerden que en Planeta Sostenible estamos comprometidos en promover las buenas prácticas de sostenibilidad. Y este programa se realiza con el apoyo de Pacto Global Red Colombia, Iniciativa de Naciones Unidas, la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y PRIME, Principios para la Educación Responsable, también Iniciativa de Naciones Unidas. Vamos a saludar al el doctor Ramiro Santa, quien nos va a acompañar hoy desde la mesa de trabajo. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días a todos, súper bien, viendo llover, pero súper bien.
Estamos muy bien, así es, un mensaje muy positivo a todos nuestros oyentes, porque eso es lo que hace este programa, dar esperanza y contar desde las experiencias de todos nuestros invitados cómo podemos sumar para salvar nuestro planeta. Bueno, y vamos a darle un saludito a nuestra invitada de hoy, Catalina Santana Castellanos. Ella es diseñadora industrial, especialista en investigación de tendencias, emprendedora social en 101 Ideas, empresa enfocada en la creación de comunidades de personas mayores productivas, es investigadora, consultora de la economía de plata. Hola Catalina, ¿cómo estás?
Buenos días para todos, es un gusto y un honor estar acá compartiendo en la mesa de trabajo con ustedes. Estoy muy bien, encantada y muy honrada de poder compartir este espacio con el doctor Ramiro Santa, contigo Ángela y Nelson. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias de verdad, Catalina, por sacar de tu tiempo para poder compartir cómo has liderado todo este tema de la economía de plata y qué hay atrás de esto y ¿qué se viene? ¿Y cómo la sostenibilidad está conectada con este tema? Entonces voy a iniciar con una breve introducción. Los baby boomers, personas nacidas entre 1935 y 1960, crecieron en un mundo de posguerra. Salieron a las calles en mayo del 68, tiraron abajo el muro de Berlín y hoy dirigen el mundo y la economía. Con figuras como Angela Merkel, canciller de Alemania, o Bill Gates, cofundador de Microsoft, a la cabeza. Sin embargo, a los miembros de esta generación no les pasan los años, más bien, al contrario, se sienten tan jóvenes y vitales como sus hijos, además de disponer de más tiempo libre, sobre todo aquellos que ya han alcanzado la jubilación. Poseen un patrimonio 11 veces mayor que el de los millennials, según datos de la revista de la Reserva Federal Americana. El secreto de esta segunda mitad de la vida está ligado al espectacular aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas. Las estadísticas del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que en el año 2020 vivimos una media de 72.5 años, 20 más que en 1960, y que la población total de mayores de 60 se habrá duplicado en el año 2050 respecto al año 2000. ¿Qué significa esto en términos de retos para la sociedad? Bueno, por eso está hoy Catalina Santana, fundadora de 101 Ideas, y vamos a conversar sobre los retos de la economía de plata. La primera pregunta que quiero hacerle a Catalina, porque pues, yo creo que también los oyentes deben hacerse la misma inquietud, ¿qué es la economía de plata?
Bueno, Ángela, pues la economía de plata o la economía plateada son todos aquellos servicios y productos que están dirigidos hacia las personas mayores y que también están desarrollados con las personas mayores. Son aquellos productos y es aquella economía que responde no solo a las necesidades de las personas mayores, sino también a sus deseos y habilidades. Para dar un poquito de contexto, pensemos por un momento que tal y como tú lo decías, la esperanza de vida aumenta y la tasa de natalidad disminuye. Esto en términos de demografía, ¿qué significa? Pues que el número de personas mayores es cada vez más significativo y este posicionamiento en mayor proporción de las personas mayores ejerce una influencia muy considerable dentro de la economía, Ángel.
Interesante. Doctor Ramiro Santa.
Bueno, yo soy baby boomer. Yo soy baby boomer. Me emociona muchísimo todas las ideas novedosas que incluyen, ¿sí? Yo no me siento un excluido, pero de todas maneras uno sí ve que las necesidades, como decía Catalina, son diferentes y que hay mucho tiempo por delante y que hay que buscar cómo saciar algunas necesidades. Por eso mi pregunta sería es ¿qué siento un ideas? ¿Cómo nace? ¿Qué busca? ¿Qué los inspiró?
Bueno, pues siento un ideas es una empresa de innovación social que como marca tiene un propósito superior y es revitalizar la vida adulta de las personas de nuestro país, acercando a los mayores de 50 años la posibilidad de sentirse productivos de una manera flexible y desde casa. Es decir, creamos comunidades de personas mayores productivas, siempre bajo el hermoso lema del orgullo de la edad. Como marca, tenemos diferentes líneas de acción. Tenemos un departamento de investigación que se llama el Observatorio de Edad, en donde buscamos a través de la investigación poner sobre la mesa de conversación de las entidades públicas y privadas la importancia de temas como, por ejemplo, la contratación inclusiva en términos de edad, la importancia de entender cuál es el nivel de apropiación de herramientas tecnológicas de las personas mayores hoy en Colombia, la importancia de entender qué productos, qué experiencias y qué servicios consumen y por qué las personas mayores. Y aparte de nuestro departamento de investigación, tenemos un área de responsabilidad social, que es nuestra fundación, que se llama 101 Ideas, donde tenemos tres programas sociales. El primero de ellos se llama Makers. Aquí trabajamos con, en general, mujeres. Son 44 personas, solamente dos hombres. En donde ponemos en valor el talento senior y la capacidad de hacer con las manos. Trabajamos con, como les dije, 44 personas que están ubicadas en diferentes partes de Colombia en ese programa, haciendo productos 100% a mano para niños. El segundo programa se llama Consejero Senior. Es un programa de mentoring y mentoring inverso que desarrollamos en alianza con diferentes universidades de Colombia. Y el objetivo de ese programa es transferir el conocimiento en habilidades blandas que tienen las personas mayores que están en etapa de jubilación y prejubilación hacia los jóvenes emprendedores. Y el pago que nosotros les damos a las personas mayores por compartir este conocimiento, que entre otras cosas aporta a que el camino de los emprendedores, el camino de errores se reduzca y la deserción en emprendimiento disminuya. Entonces, a las personas mayores que dan estos consejos, les pagamos con clases de herramientas tecnológicas. Y nuestro tercer programa social se llama Mayores Digitales. Es un programa en el que trabajamos con 500 personas durante el 2023, es decir, está en desarrollo este año, enseñándoles herramientas digitales para el emprendimiento y la empleabilidad. Es un programa enfocado en personas mayores que no cuentan con ingresos permanentes. Ese programa está desarrollado en alianza con otra fundación que se llama Percomputo. Eso es, en rasgos generales, lo que hacemos en 101 Ideas. Y a la pregunta, doctor Ramiro Santa, de por qué nace 101 Ideas, pues resulta que hace 8 años... mi mamá sufre un accidente que la obliga a dejar de trabajar. Mi mamá toda su vida trabajó. en ese momento, ese año, mi mamá cumplía 60 años. Cuando mi mamá sufre ese accidente, mi mamá tiene que dejar de trabajar en lo que trabajaba por orden médica. Pues resulta que la vida le cambia de un día para otro, se tiene que retirar sin querer retirarse del mundo laboral, sintiéndose completamente productiva, y lo que sucede es que la vida de toda la familia y de todo el entorno continúa, ¿no? Y ella de repente se empieza a sumergir en un estado en el que nos enfrentamos como familia y ella como persona a una sociedad absolutamente hostil con las personas mayores. Estoy hablando de 8 años atrás, era mucho más difícil que en este momento. Hubo un escenario en el que ella no podía seguir siendo productiva porque no encontraba opciones y empezó a entrar en un estado de depresión. Cuando ella empieza a entrar en ese estado de depresión, nos empezamos a preocupar, ¿no? Porque necesitábamos, y pues yo en primera persona, hacer algo por mi mamá. Yo en ese momento trabajaba 100% en investigación de tendencias, en una consultora española, y decido realizar un proyecto de investigación para que mi mamá, más bien para ver o entender cómo transitaban las personas en el mundo esta etapa vital, y para entender por qué para mi mamá estaba siendo tan difícil afrontar este momento. Y me encontré con que en países de ingresos bajos y medios como Colombia, pues enfrentar esta situación es muchísimo más complicado que en otros países. También que tenemos un hueco pensional en países como el nuestro, de hecho Colombia es el que tiene el mayor hueco pensional de la región, de América Latina y el Caribe. Y entonces ahí me di cuenta que era un problema humano. Y así nace 101 Ideas. Quiere decir que 101 Ideas nace, es el motor de esta empresa, es el amor que siento y sentiré por mi mamá. Y también un poco el miedo a llegar a ese momento vital y no tener opciones. Porque pues si no nos poníamos manos a la obra, ¿qué iba a ser de personas como yo, que tengo 38, en ese momento, ¿no? Además, también digamos que pongamos sobre la mesa que la pirámide poblacional se está transformando. Quiere decir que el problema se va a agudizar, porque vamos a ser más personas mayores que personas jóvenes, y eso genera una presión en los sistemas de pensión, pues muy importante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente por eso nace 101 Ideas.
Wow, y es que sí, uno, los que hemos tenido el privilegio de viajar a otros países, vemos una vigencia en las personas independientemente de la edad, de si estás en una silla de ruedas, de si tienes tatuajes, de tus intereses de vida. Pero aquí en Latinoamérica y aquí en Colombia, yo como colombiana lo puedo decir, se sienten tantas etiquetas como un escenario donde nuestra mente nos dice que tenemos que buscar cómo sesgar al otro, ¿no? Cómo evidenciar su diferencia y con esa diferencia decir que no hace parte de esto. Y ahí yo creo que va esta siguiente pregunta. ¿Cuál es ese impacto, que ya has dicho unos temas, Catalina, para la sociedad actual? ¿Cuál crees que sea ese impacto para la sociedad actual en temas de economía plateada?
Pues el impacto de la economía plateada en la sociedad actual realmente es diverso y abarca varios aspectos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el consumo, cómo impacta la economía plateada el consumo, debemos tener claro que las personas mayores constituyen un mercado cada vez más importante, no solamente dentro de Colombia, sino dentro del mundo. Su poder adquisitivo, sus necesidades y sus preferencias influyen sin lugar a ninguna duda en las decisiones de compra y a su vez en el desarrollo de productos y servicios. Esto impulsa entonces el crecimiento de industrias como por ejemplo la salud, la tecnología asistencial, los viajes, el ocio y la vivienda especializada en personas mayores, entre muchísimas otras, ¿no? También como tecnología desarrollada en función de generar nuevas experiencias para personas que tienen movilidad reducida, por ejemplo, de turismo alrededor del mundo. Hace un tiempo estuve yo en la feria, en una feria que hizo Guaira en Madrid, y veía cómo desarrollaban a través de las gafas inteligentes experiencias virtuales para que las personas mayores pudieran viajar desde los lugares en donde se encontraran, sin viajar, ¿me explico? Viajar desde la experiencia visual de viajar. Si pensamos, por ejemplo, en el empleo, pues la economía plateada crea oportunidades no solamente para esas personas que necesitamos que se empleen para responder a las necesidades de salud de las personas mayores. La salud es como el sector industrial más desarrollado para este segmento de la población, sino también pensemos en cuán importante se empieza a tornar que a nivel intraempresarial se gesten políticas de contratación inclusiva, se gesten programas de sensibilización, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas mayores van a ser protagonistas dentro de los equipos y el talento humano de las compañías. También, por ejemplo, en términos de pensión y seguridad social, el envejecimiento demográfico pues plantea desafíos bien importantes en los sistemas de pensión, porque la economía plateada influye en la sostenibilidad y el diseño de los programas, ya que existe un mayor número de personas que dependen de esos sistemas durante un periodo más prolongado. Entonces, estamos viviendo más, estamos viviendo mejor, y hay menos personas jóvenes que están aportando al sostenimiento de ese periodo de vida que le estamos ganando, perdón, de ese periodo o de esos años que le estamos ganando a la vida. En Colombia, por ejemplo, la media de vida está en 79 años y las mujeres vivimos alrededor de 6.9 años más que los hombres. Se dice que la vejez tiene cara de mujer, ¿no? Pero eso entonces quiere decir que estamos necesitando por un periodo más largo cuidados si somos personas dependientes, por un periodo más largo dinero si somos personas independientes y necesitamos pues dinero para subsistir. Y otro aspecto adicional en el que también impacta esta transformación demográfica de la economía plateada pues son los cambios sociales y culturales. Justamente porque la presencia activa de las personas mayores en la economía puede llevar cambios estructurales que pueden producir a su vez una transformación en la manera en la que vemos la vejez. No solamente la vemos como espectadores, las personas jóvenes, sino como se autoperciben las personas mayores. Y esa transformación de paradigma está siendo, o más bien está empezando a ser una realidad hoy con todas las acciones que se están gestando en el país, que si bien son, digamos, son apenas inmaduras, es decir, porque esto está empezando en el país, en la región se están gestando cosas muy importantes que articuladamente con lo que se está gestando en Colombia, pues tenemos la esperanza, y yo en primera persona tengo la esperanza de que esto traiga transformaciones importantes en términos estructurales socialmente.
No, sí, es que es maravilloso cuando uno tiene la posibilidad de viajar. Por ejemplo, yo estuve hace poco, hace unas semanas en Sarasota, Florida, que es un pequeño pueblo frente a la costa en la Florida, y es un pueblo de retiro. Y la forma en que se ve la economía ahí activa, vigente, el nivel de vida de las personas, los tipos de servicios que hay ahí en temas de salud, pero también para divertirse, es otro nivel, es otro nivel. Y eso habla de pensar con perspectiva, pensar de que hay unas nuevas oportunidades de hacer negocio, de ciudades inteligentes para todos, incluyéndonos, y también, insisto, en mantenernos vigentes y quitarnos también este tema de las etiquetas, de que cumples tantos años, entonces ya no eres parte, o tienes tu cabello rojo, entonces ya no eres parte, o estás en una silla de ruedas, entonces ya no eres parte. Doctor Ramiro Santa.
Pues, internautas que se conectan y nos escuchan, pues son una cantidad importante, y muchas de las personas que han venido pues han sido, como Catalina, personas que inspiran, personas que tienen emprendimientos, personas que siempre están buscando ideas, recursos y posibilidades. Todo este estudio que ustedes están haciendo, creo, me parece muy interesante en la medida que la misma gente no es consciente de que su experiencia y su talento y sus habilidades están al servicio y vivas para contribuir y para generar relaciones ganar-ganar. En lo que ustedes han hecho, ¿cuáles son las habilidades y experiencias que se pueden poner al servicio, ¿sí? Que como para decirle a la gente que está buscando talento, mire que hay un talento, y la gente que no se cree que es un talento porque no la volvieron a contratar o la jubilaron, este es el talento. ¿Cuáles son esas habilidades y experiencias únicas que aportan esas personas mayores a este mercado laboral vigente?
Pues, doctor Santa, realmente, justamente la semana pasada estuve en un congreso que se llama el COMLAT, que hace 17 años no se hacía en Colombia. Y es un congreso en esencia científico, porque es un congreso de gerontología y geriatría, pero resulta que este año, en cabeza del doctor Robinson Cuadros, existió la posibilidad y los médicos, digamos, vieron la importancia de ubicar dentro de ese abanico que abarca el bienestar, ¿no?, de las personas mayores, la economía plateada. Y hago, cito este momento porque justamente la semana pasada estuve hablando en una ponencia en ese congreso acerca de la importancia invaluable de la experiencia y las habilidades que aportan las personas mayores al mercado laboral. Entonces, si debemos pensar en cómo llamar esas habilidades, las habilidades blandas son habilidades invaluables que tienen las personas mayores, y pensemos en el liderazgo, porque muchas personas mayores han ocupado puestos de liderazgo a lo largo de su carrera. Quiere decir entonces que han tenido la oportunidad de desarrollar esas habilidades de liderazgo con el paso del tiempo, que no es lo mismo que leerlo en un libro, ¿no? Es decir, la saben gestionar, y esa experiencia solamente la otorga el paso de los años. También podemos pensar en la capacidad que tienen de resolver conflictos, en la capacidad que tienen de tomar decisiones difíciles y en la capacidad que tienen de gestionar proyectos. Esas habilidades de liderazgo pueden ser transferibles a otros entornos laborales y son altamente valoradas en cualquier organización. Vayámonos también a la experiencia laboral con la que cuentan. Los talentos senior suelen tener una amplia experiencia laboral acumulada a lo largo de su carrera. Volvemos al punto. Acá lo importante es el paso del tiempo. O sea, esa experiencia vital que nos da el hecho de cumplir años desarrollando cualquier actividad profesional. Han enfrentado desafíos, además, han adquirido conocimientos especializados y han desarrollado habilidades prácticas, realmente prácticas, no lo leyeron en un libro, en el campo de acción. Además, tienen conocimiento sectorial. Es muy común que las personas que superan los 60 años hoy en Colombia y en el mundo hayan desarrollado su actividad profesional en un solo sector industrial. Y ese conocimiento sectorial los dota de un valor muy alto dentro de las compañías. También tienen una red de contactos porque a lo largo de su vida han venido conociendo gente que hace parte de una industria. Eso también es muy valorado en las compañías. Y tienen la capacidad de mentorizar. ¿Qué significa eso? Pues significa que tienen la capacidad de compartir su conocimiento con personas más jóvenes y transferir ese conocimiento. Esa transferencia de conocimiento aporta valor económico a nivel intraempresarial, porque formar a las personas nuevas tiene un costo, y ese costo es ahorrado por esa transferencia de conocimiento que hacen las personas mayores que ya están dentro de la compañía a los nuevos talentos. Principalmente, esa sería mi respuesta ante la pregunta.
Súper interesante, Catalina, la verdad es que eso es todo un tesoro, ¿no? Y para implementar y para que la sociedad también aproveche, para que en Colombia se desarrollen como un contexto, un ambiente para acompañar este tema de la edad de plata. Y frente a eso, yo te quiero preguntar, ¿ya se están desarrollando políticas? ¿Qué iniciativas se están liderando para que uno puede tener todas las ganas, pero por ejemplo, si hay leyes que te dicen que van en vía contraria, ¿cómo, qué ambiente hay alrededor de esto?
Bueno, pues hablando de Colombia, yo siento no solamente pienso y sé que existe un momento bisagra en la historia de nuestro país en relación con la manera en la que vemos la transición de la edad adulta. Imagínense que en el 2020 nosotros como país nos adherimos a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y esto para las personas mayores y para las personas que trabajamos en este ecosistema fue un mega logro, porque a partir de ese momento empezaron a gestarse cambios puntuales, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Por ejemplo, durante ese mismo año, la Defensoría del Pueblo pasa su informe defensorial de el asistencialismo a la garantía de derechos, lo cual es maravilloso porque pone las capacidades de las personas mayores en otro lugar. Luego, en el 2021 se decreta la ley 2040, de la cual fui partícipe dentro de la mesa de normatividad con ICONTEC. Y la ley 2040 lo que busca es incentivar la contratación de personas mayores dentro de las compañías que estén en etapa jubilatoria, pero que aún no hayan alcanzado la pensión. ¿Se incentiva cómo? Pues de manera tributaria. Y a partir de ese momento se gestan pues muchísimas iniciativas. Una de las más antiguas en Colombia, que es única en la región, y me atrevo a decir que en el mundo, es el Consejo de Sabios y Sabias. Está en Bogotá. El Consejo de Sabios y Sabias reúne y convoca diferentes personas mayores, un líder por localidad de Bogotá. Es dirigido por una persona extraordinaria que se llama María Conchita. Todos ellos son personas mayores que superan los 60 años y lo que hacen es hacer una veeduría de que todas las decisiones en términos públicos que se tomen en Bogotá en relación con las personas mayores tienen que ser aprobados por personas mayores, que saben qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces eso también es maravilloso. Y digamos que en términos de país existen tres organizaciones muy grandes, que está la Fundación Saldarriaga Concha, está la Fundación Enrica y Arturo Cesana, que ellos se unen para trabajar por las personas mayores. Ellos crearon algo que se llama Plan Mayor, que incentiva el emprendimiento senior. Y a nivel, digamos, ya de región y en proyectos que nosotros estamos involucrados desde 101 Ideas, pues el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el año pasado creó algo que se llama la Junta Plateada. La Junta Plateada convocó a diferentes actores del ecosistema plateado en América Latina y el Caribe para sostener, incentivar, innovar, conversar, co-crear en torno a esta mega tendencia en América Latina y el Caribe, que es el envejecimiento de la población, porque nosotros estamos en camino a ser una región envejecida y somos varios actores que nos dedicamos principalmente a trabajar en torno a la creación de más y mejores prácticas para responder a las necesidades, deseos y habilidades de las personas mayores. Desde la Subdirección de Vejez de Bogotá, también se están gestando programas que impulsan las habilidades de las personas mayores. Por ejemplo, nosotros actualmente en nuestro programa Mayores Digitales trabajamos por becar a las personas que hacen parte de los centros día de la Subdirección de Vejez, y el año pasado trabajamos en entender cuáles eran los retos que asumen las personas mayores que hacen parte de los centros día. Estamos hablando de una población de 28.000 personas en Bogotá, y nos dimos cuenta en ese trabajo que hicimos conjunto con la Subdirección de Vejez y con una organización que se llama INI, que es una organización mundial, que uno de los mayores retos y deseos de las personas mayores de Bogotá que asisten a los centros día es desarrollar proyectos productivos propios. Por eso es que este año Mayores Digitales, que son herramientas digitales para el emprendimiento y la empleabilidad, está teniendo participación en los centros día. Como les dije también, estamos lanzando estudios de generación y gestión de conocimiento en torno a lo que es la economía plateada y las tendencias. Y pues adicionalmente estamos en la mesa de inclusión de Pacto Global de la ONU, que es lo que nos ha reunido hoy acá en esta conversación, en donde se trabaja, Ángela, gracias a ti y a tu equipo, por conversar con los corporativos de Colombia y por conversar con los departamentos encargados de la gestión de estrategias de sostenibilidad para crear realmente acciones puntuales, ¿no?, en torno a la contratación de personas mayores, de la retención del talento senior, de la transición a la jubilación, de la sensibilización en torno a la importancia de la intergeneracionalidad en los equipos de trabajo, que es allí desde lo privado donde podemos realmente realizar acciones concretas que redunden en bienestar, en transformación de paradigmas y, en resumidas cuentas, en transformación de lo que significa envejecer en un país como Colombia, ¿no?
Gracias, yo también iba a decir, en Pacto Global tenemos una mesa de inclusión y diversidad donde Catalina lidera el pilar de edad de plata. Y hablando de todo el tema de tecnología y que comentabas, recuerdo que varios amigos que se quedaron, por ejemplo, vacantes en el momento de las cuarentenas, vieron una opción muy interesante de generar unos cursos virtuales para que las personas, pero sobre todo muchas personas de edad, que pues sabíamos que no podían salir en ese momento, que estaban más en riesgo por el tema del COVID, pudieran aprender a usar el Zoom, el Meet, aprender a usar mucho mejor todo el tema de tecnología, y se convirtió en una oportunidad de negocio. Y eso significa que siempre hay oportunidades de desarrollo, de esos temas de inclusión, suma también a ciudades sostenibles, suma a tener una mejor sociedad. Entonces aquí hay una apuesta bellísima. Yo creo que esto es abrir la mente, esto es entender y aprovechar todo el conocimiento que tenemos las personas mayores. Yo ya tengo más de 45 años y de verdad considero que hay mucho por hacer, por aportar, por dar. Y en ese escenario es importante trabajar unidos para cambiar y promover a una mejor sociedad. Cambiar esas cositas que no funcionan, sobre todo, insisto, en Latinoamérica, que tenemos tantas etiquetas, y construir una sociedad incluyente. Doctor Ramiro Santa.
Muy interesante. Muy inspirador. La pregunta que tengo es, ¿y cuáles son las barreras? O sea, ¿las barreras están más en las personas que no creen que tienen las competencias? Porque creo que tienen la actitud, tienen la aptitud, tienen la experiencia, tienen el conocimiento. ¿Dónde está la barrera de lado y lado? Como para abrirle la mente a la gente, la esperanza. Tanto el empresario para que tome la decisión, ¿cuál es la barrera, lo que ustedes han visto, como en las personas?
Pues la barrera efectivamente viene de parte y parte. Existe un concepto que se ha venido trabajando mucho que se llama el edadismo. Ese ismo es la discriminación por edad. Y es una... A ver, todas las discriminaciones son nocivas, por supuesto que sí, pero esta es absolutamente nociva por una única razón. Y es que envejecer es inherente a estar vivo, ¿no? Empezamos a envejecer desde el día que nacemos. Quiere decir entonces que la discriminación por edad, llamada técnicamente edadismo, es mega nociva, porque no es solamente esa visión que tenemos en torno al envejecimiento de los demás, sino también en torno a nuestro propio envejecimiento. Es esa visión nociva, corrosiva, de envejecer está mal, tener arrugas es horrible, tener canas no me gusta, que está bien, si nos gusta pintárnosla, pues que no pasa nada. Pero entonces, una de las mayores barreras de parte y parte, pero de autopercepción, o sea, de cuán capaz me creo yo o me sé yo capaz de desarrollar ciertas actividades a nivel de emprendimiento, empleabilidad o incluso de rol social, se llama edadismo. Es la discriminación por edad. Adicionalmente, hay otras barreras. Está, por ejemplo, la falta de actualización de habilidades, ¿no? Entonces, sabemos que estamos en un momento histórico en el que el desarrollo tecnológico se está dando de una manera súper precipitada y vertiginosa, y las empresas no se han encargado de una manera muy juiciosa en actualizar esos conocimientos de sus antiguos colaboradores o empleados. Entonces, esa falta de actualización pues realmente limita el acceso a oportunidades en el mercado laboral de las personas mayores. Existen también, en términos de política pública, barreras, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos la jubilación forzada de algunos trabajadores por políticas, no solamente en las empresas, sino también por políticas públicas. De hecho, hace muy poco las ARL no vinculaban a personas que estuvieran en etapa prejubilatoria dentro de las ARL, o sea, no permitían que uno las inscribiera. ¿Por qué? Porque si usted va a desarrollar un trabajo que ha venido desarrollando hace 40 años, pero que se quedó sin ese trabajo y no alcanzaba la pensión, la gente mayor iba a la ARL y le decían, no, es que usted ya no oye bien, entonces usted no sirve para editar videos, no sé. Entonces, desde el punto de vista público, pues también existen limitaciones, existe una competencia entre generaciones, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento en herramientas tecnológicas, pero es algo que de verdad, corporativamente está cambiando. Hay muchas empresas interesadas en que eso se transforme, porque está comprobado, según estudios de las empresas B, que las empresas que tienen dentro de su planta un porcentaje importante de personas mayores tienen mayor rédito porque cometen menos errores y los errores se traducen en dinero, ¿no? Son más exitosas, son más innovadoras porque es la mezcla perfecta entre experiencia y capacidad de trabajo. O sea, es la persona mayor que tiene toda la experiencia, la madurez para tomar decisiones acertadas y el joven que ejecuta rápido. Esa mezcla es como una mezcla virtuosa. También la percepción de falta de adaptabilidad. Resulta que en muchas compañías los empresarios creen que las personas mayores tienen poca capacidad de adaptación y realmente son las más resilientes dentro de los grupos etarios porque han pasado tantas crisis y han superado tantas crisis que saben perfectamente que si te caes te levantas y eso tomará tiempo y no te desesperas, ¿no? Entonces, eso también, como esa percepción equivocada que tienen algunas empresas y sobre todo algunos departamentos, ¿no?, de talento humano. Y las barreras físicas y de salud, y acá es importante que pongamos sobre esta mesa de conversación que evidentemente las capacidades y el paso del tiempo las capacidades se transforman con el paso del tiempo. Pero esas capacidades con las que contábamos a los 20 muy probablemente serán diferentes a las que contamos físicamente, ¿no?, a los 30, a los 50, a los 60, pero lo que realmente se debe poner en valor desde afuera y desde adentro, es decir, desde la persona mayor y desde la corporación y la sociedad, es qué podemos hacer hoy ahora y con eso que podemos hacer hoy ahora, cuál es el mejor provecho que le podemos sacar, ¿no?, a eso que sabemos hacer hoy ahora. Básicamente esos son los desafíos y las barreras que pueden dificultar la participación plena de las personas mayores dentro de dinámicas de economía plateada. Sobre todo pensando en sus capacidades, ¿no?, en sus necesidades hoy por hoy.
Sí, claro, y aprovechar todas esas las capacidades que hay de todos, de todas las personas. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos proyectos que están aprovechando el talento senior de manera efectiva en la economía plateada?
Pues dentro de nuestra empresa y también a nivel regional existen varios programas de mentoring y mentoring inverso, que es realmente la verdadera inteligencia solidaria, ¿no? Es yo te doy lo que yo sé y tú me das lo que tú sabes y los dos ganamos solidariamente por ese intercambio. Mentoring y mentoring inverso, emprendimiento y consultoría. Entonces hay muchas personas senior que en este momento están interesadas en llevar adelante proyectos propios y también en realizar consultorías para compañías basados en la experiencia que tienen. Existen trabajos flexibles y de tiempo parcial, por ejemplo, nuestro programa Makers, en donde las personas ponemos en valor el talento que tienen las personas y su conocimiento, y lo pueden hacer a su ritmo, desde casa, sin sacrificar el rol que quieran tener hoy, ¿no? Porque puede ser que sean personas que trabajaron toda su vida, por ejemplo, en criar nietos y hijos, y hoy no quieren sacrificar el rol de ser abuelas o abuelos, pero quieren compartir eso que saben y sacar un rédito económico de eso que saben. El voluntariado, que también se usa mucho en el mentoring. Yo voluntariamente te entrego algo y tú voluntariamente me entregas algo. Y los procesos de upskilling y reskilling, que es justamente la educación continuada. Es decir, ¿cómo hacemos para refrescar los conocimientos de las personas mayores y cómo hacemos para que aprendan nuevas habilidades? Sobre todo, hoy por hoy se hablan esas nuevas habilidades, son sobre todo en torno de herramientas tecnológicas.
Doctor Ramiro Santa.
Yo aquí, como siempre, tomando nota, Catalina hoy nos ha enseñado una serie de cosas que aparentemente son evidentes y no son evidentes. Nos habló del propósito superior que tienen desde la iniciativa. Me llama la atención el tema de tener un observatorio de edad, o sea, la academia jugando como siempre un papel importantísimo para proponer para ponerle borde a las ideas, a las posibilidades. El tema del tránsito por la vida y la época vital, que cada vez es más gente la que está llevando allá, que eso nos lleva a pensar en el mercado inmenso que nos hablaba también Angelita, diciendo, yo en Sarasota vi, yo por ejemplo llegué del Camino de Santiago de Compostela y es un mercado inmenso de posibilidades donde la gente tiene la posibilidad de ocupar su tiempo libre, tanto en los que atienden a los caminantes como la gente que camina. La frase bellísima que nos cuenta Catalina sobre el motor de esto fue el amor a mi mamá. Eso me pareció tan bello. Sabemos que los problemas se van a agudizar. El tema de que el edadismo y que todo esto de envejecerse es inherente a estar vivos. Y las mezclas virtuosas entre la experiencia en toma de decisiones y la gran agilidad de la gente joven, el mentoring y el mentoring inverso, me lleva ya como para ir cerrando, es decirles que si uno esto lo pone en la plantilla de los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que hay un tema de fin de la pobreza porque hay oportunidades económicas, es salud y bienestar, porque parte del problema que también lo tocó aquí Catalina y Angelita es el tema de la salud mental y de la otra salud física que necesitamos, que ese es el objetivo 3, el trabajo decente y el crecimiento económico como un aporte que se puede hacer con la gente que se está envejeciendo, con todo ese conocimiento que está apartando, que ese es el objetivo número 8. En el objetivo 10, la reducción de las desigualdades, porque aquí hay desigualdades, aquí hay temas de género y el tema de comunidades sostenibles, que como nos estaban contando, además del tema de alianzas, donde también hoy nos han dado el ejemplo de cómo unir fuerzas, cómo unir talentos para todo esto. Yo estoy muy contento, quiero agradecerle a Catalina y como siempre a Angelita y a Nelson por todo lo que nos han enseñado hoy.
Muchísimas gracias, qué palabras tan lindas, doctor Ramiro Santa. Y como siempre, para Planeta Sostenible es un honor que usted haga parte de la mesa y que usted también nos comparta todo el conocimiento y todo el feedback de la gran experiencia que tiene en los proyectos que ha liderado. Muchísimas gracias, de verdad. Pero yo tengo una pregunta adicional antes de terminar, y es, ¿cómo se pueden superar los estereotipos y prejuicios que están asociados con la contratación de personas mayores? Y, bueno, promueve una cultura inclusiva en ámbito laboral. Es que hay como un escenario como de edad de vigencia que hay que nace desde las áreas de gestión humana, pero de verdad están dejando de lado las capacidades instaladas de mucha gente, los conocimientos, las competencias de gente que puede aportar al desarrollo de las empresas en el país, en Colombia, que en este momento y siempre es tan importante.
Ángela, pues la educación y la sensibilización, es decir, promover justamente el envejecimiento activo y saludable, lo cual implica desafiar esos estereotipos negativos y proporcionar información precisa y actualizada sobre lo que es el proceso de envejecimiento hoy, en donde la edad social se ha transformado. Por eso hoy escuchamos recurrentemente en la calle decir, no, es que yo tengo 70, pero parece de 50, claro. Porque hoy vivimos de una manera diferente por los desarrollos tecnológicos. La participación activa de las personas mayores dentro de equipos de trabajo multigeneracionales, donde hayan dinámicas intergeneracionales, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que somos varios de muchas generaciones, pero otra cosa es que usted de 20 y yo de 60 tenemos que trabajar en equipo. Esa multigeneracionalidad es súper importante incentivarla dentro de las compañías. La representación positiva de la vejez en los medios de comunicación. Por favor, quitémonos los estereotipos de la persona mayor con un bastón, la persona mayor en silla de ruedas, la persona mayor con joroba, porque hoy miremos en la calle y veamos cuántas personas mayores que tienen 60 años se ven como se ven los iconos que vemos en los baños, ¿no? Programas intergeneracionales. ¿Cómo hacemos para dinamizar esa relación de ida y vuelta de las personas mayores? Veamos que esto es un camino de ida y vuelta de las personas mayores con las personas jóvenes. Políticas y leyes inclusivas. En Colombia ya se está trabajando en esto y es que es importante porque las empresas siempre apalancan su trabajo en las políticas públicas. Si existe una ley que incentive la contratación y que dé una contraprestación en términos tributarios, las empresas las van a adoptar. Cambiar el lenguaje, ¿sí? Dejemos de hablar de manera peyorativa de las personas mayores. Pensemos siempre en la manera respetuosa de referirnos. Evitar los términos despectivos o generalizaciones negativas. Es que todas las personas mayores son enfermas y dependientes. Eso no es cierto. De hecho, ha cambiado la manera en la que se clasifica la vejez, ¿no? No es lo mismo una persona de 70, 80 que una de 80, 90. Y promover el bienestar y la salud. ¿Cómo adoptamos hábitos a través de los cuales, desde que somos jóvenes, podemos vivir esa edad adulta de una manera más saludable? En términos internos de las compañías, es muy importante trabajar con los equipos de reclutamiento de talento humano, porque es allí donde se toman las decisiones. Es muy importante que en los procesos de selección no existan limitaciones en términos de edad. Obviamente, depende del cargo, sabemos que hay ciertas aptitudes y capacidades físicas que se necesitan en ciertos cargos, pero tratemos de no, dentro de las compañías, observar solamente o determinar o, digamos, basarnos en los procesos de selección solamente en las edades. Miremos las experiencias, las capacidades, las aptitudes. Incluso también podemos ver las posibilidades de contratación flexibles, ¿no? Por ejemplo, las consultorías por parte de las personas mayores, prestadas para las compañías y los equipos. Básicamente, yo pienso que de esta manera y de muchas otras, de estas maneras y de muchas otras, se pueden romper esos estereotipos, digamos, negativos asociados a la contratación y la fuerza laboral y activa de las personas senior.
Bueno, Catalina Santana, mil gracias por ser parte de esta apuesta de documentar experiencias de sostenibilidad en Planeta Sostenible. Gracias por tu tiempo. Nos queda mucho para hacer en Colombia. Hay que trabajar muy fuerte desde las áreas de talento humano, como dice Catalina, y ver esto como una oportunidad también de negocio. Esto es una y el negocio nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a crecer. Entonces, miremos, volteemos la mirada hacia esta apuesta de la Edad de Plata y qué necesitamos en las ciudades construir ya para recibir a todas las personas que ya estamos entrando, que vamos en ese camino que somos todas. Sí, aquí, como decía Catalina, desde que nacemos comenzamos a envejecer. Entonces, esto es una apuesta de cuál es el camino para desarrollar negocios incluyentes, donde además de que va a haber vigencia de economía, activación económica, hay una sonrisa en la gente, porque la gente está feliz, porque la gente se siente vigente. Doctor Santa, no sé si quiera decir algo para cerrar.
No, pues hay mucho que hacer. Personas como Catalina están poniendo cosas en la agenda muy importantes para nosotros como país y como todo. Entonces me parece muy, muy, muy chévere, muy chévere.
Gracias. Catalina, un mensaje de cierre.
Bueno, pues el mensaje de cierre es primero agradecer por la oportunidad de haber estado acá conversando con ustedes y finalmente, así como ser súper incisiva en la importancia de generar esas políticas y prácticas inclusivas, en establecer políticas y prácticas de contratación y gestión de talento que promuevan de verdad la igualdad de oportunidades para personas de todas las edades. Esto puede incluir, por ejemplo, la eliminación de requisitos de edad arbitrarios, la revisión de los procesos de selección para evitar sesgos y la implementación de programas de desarrollos profesionales y capacitación para todas las etapas de la carrera. Bueno, esto lo quería decir porque sé que muchas personas del mundo corporativo nos van a escuchar. Ha sido un honor, un gusto compartir con ustedes, Nelson, Ángela y Dr. Santa. Gracias por estar aquí, por compartir su opinión en torno a este tema que es tan valioso. Y nos vemos en otra oportunidad.
Y nos vemos en la Mesa de Inclusión y Diversidad, Catalina, que hay mucho por hacer. Soy Ángela María Gómez, directora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, y agradezco a todos los oyentes por ser parte de Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.